Padre, Señor, necesitamos desesperadamente la obra de tu Espíritu en medio nuestro. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo me use, Señor, como un instrumento de tus manos y bendiga tu palabra, Señor. Porque es solo tu palabra la que tiene poder en nuestras vidas para salvar a aquel que está muerto en sus pecados, para santificar a aquel que ha nacido de nuevo, Señor, para convencer de pecado, para consolar, para animar. Y oramos para que tu palabra, Dios, que es como una espada cortante de doble filo que penetra aún hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, haga su obra en medio nuestro. Oramos para que bendigas tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 14. Y una pregunta que podemos hacernos antes de comenzar a mirar lo que dice la palabra del Señor, y una pregunta muy personal de cada uno, individual: ¿cuánto vale Jesús para mí? ¿Cuánto vale Jesús para mí? Podríamos preguntarnos cuánto vale Jesús para nosotros, pero esa pregunta en realidad tiene que ser personal. ¿Cuánto vale Jesús para mí? ¿Cuál es el precio de Jesús? ¿Cuál es el valor de Jesús? ¿De dónde viene su valor, si es que tiene alguno para mí? ¿Por qué valoro a Jesús? ¿Por qué hago lo que hago como cristiano? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? Lo que hemos visto la semana pasada ha sido la respuesta a esa pregunta, pero de una manera negativa. Los principales sacerdotes y los escribas planean darle muerte a Jesús. Y si recuerdan, ellos tienen un plan de hacerlo después de la Pascua, porque la cantidad de gente que venía a Jerusalén esos días era exorbitante. Más de un 50% de la ciudad se llenaba con más población, de tanto que las ciudades alrededor tenían que hospedar a estas personas. Quieren evitar el tumulto, quieren evitar un juicio público donde ellos podrían salir perdedores. Ya le han pasado, ya le han preguntado, el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra, y no querían decir de la tierra porque tenían miedo a la multitud. Entonces buscan matarle luego de la Pascua, con engaño, prenderle. Pero por otro lado tenemos otra persona que ha decidido cuánto vale Jesús para él, y es Judas. Y Judas finalmente ha decidido entregar a Jesús. Luego de 3 años y medio de acompañarle en su ministerio, de caminar con él, de predicar un evangelio que no creía, él termina decidiendo que no va a poder sacar nada de Jesús, y él mismo le ha puesto su precio. Hoy vamos a ver un episodio que está entre estos 2 episodios de una respuesta negativa a cuánto vale Jesús, y lo que vamos a ver ahora es una respuesta positiva de cuánto vale Jesús. Vamos a ver el episodio del versículo 3 al 9, si me acompañan a leer. Dice así la palabra del Señor, Marcos 14, versículo 3 en adelante: y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Hemos visto los ejemplos negativos del valor de Jesús, y Marcos nos coloca este episodio donde se puede ver absolutamente todo lo contrario. Una mujer que valora a Jesús, una mujer que va a hacer un acto de extravagante amor y extravagante adoración a Jesús. Algo curioso es que tanto Marcos como Mateo nos ponen este episodio de esta mujer entre el planeamiento de los sacerdotes para matar a Jesús y de la entrega de Judas, como un contraste entre una cosa y la otra. Ponen en el medio un extravagante amor para que contraste con el extravagante odio y la extravagante traición de Judas hacia Jesús. Juan, el evangelista, nos dice en el capítulo 12 del Evangelio de Juan que este episodio ocurrió 6 días antes de la Pascua, es decir, el sábado anterior a la Pascua. Mateo y Marcos lo sacan a este episodio de cronología y lo ponen durante entre estos dos episodios, porque Marcos no está tan interesado en una cronología estricta, sino más bien está acomodando de una manera teológica estos acontecimientos para hacer un punto, para mostrarnos un contraste, para enseñarnos algo. Y es así que luego de el engaño y el plan que están maquinando los sacerdotes, Marcos nos lleva a Betania, a 6 días antes de la Pascua, a un episodio que ocurrió en esa ciudad, para mostrarnos realmente qué vale Jesús. Cuando pensamos en Betania, tenemos que pensar en un pueblo que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Era cerca, si uno piensa, son unas 30 cuadras. Obviamente que no hay micro en ese momento, pero caminando era un pueblo cercano a la Ciudad Santa, y normalmente en el tiempo de la Pascua también Betania se llenaba de turistas, peregrinos que venían a celebrar la Pascua a Jerusalén. Nosotros conocemos por los evangelios de 3 personas que viven en Betania: María, Marta y su hermano Lázaro. ¿Y qué ocurre con Lázaro? Es aquel a quien Jesús resucita. Y hemos visto en los evangelios a María siempre estar a los pies del Señor, a Marta siempre afanada por otras cosas, y cómo ellas confiaban en el Señor Jesucristo y esperaban su llegada el día que Lázaro había muerto. ¿Recuerdan? Ahora nos encontramos en Betania, en esa ciudad, en ese pueblo. Y estamos mirando el versículo 3, donde dice que estaba sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. La idea de este pasaje, en otras traducciones, es estar reclinado a la mesa, que era la postura con que se comía en ese tiempo, en algún festín, en algún banquete. Estaban recostados sobre la mesa, comiendo, compartiendo. Y es muy probable que lo que Marcos nos dice de Simón, el leproso, es que Jesús había sanado a este hombre. De otra manera no podrían estar comiendo juntos. Un leproso era inmundo. Un leproso debía vivir lejos de la ciudad y lejos de las personas. Alguien que estaba en la presencia de un leproso y tocando a un leproso era considerado impuro e inmundo y debía purificarse. Entonces, seguramente vemos acá una escena de agradecimiento, un banquete en honor a Jesús por haber sanado a Simón el leproso. No hay que confundir este episodio con otro episodio que se relata en el Evangelio de Lucas, de una mujer pecadora derramando perfume a los pies del Señor, porque ese Simón es otro Simón, es un fariseo, y el contexto es otro contexto y otra la escena, porque Simón era un nombre sumamente común en el tiempo del Señor. Lo mismo que pensar en un Juan, en un Pedro, en un Tomás el día de hoy, son nombres comunes que podemos encontrar en todos lados. Estamos en la casa de Simón, estamos en medio de un banquete donde están los discípulos que están acompañando a Jesús en sus últimos días. Y ocurre algo particular. Versículo 3 nos dice: vino una mujer, entró una mujer al banquete. Marcos no nos dice nada, pero Juan, el evangelista Juan, nos dice quién era esa mujer. Esa mujer en Juan capítulo 12 nos dice que es María, la hermana de Lázaro, María de Betania. Es María, la amiga de Jesús, es María la que había contemplado el milagro de ver a su hermano ser resucitado después de 4 días en una tumba, que entra a este lugar con una misión, con un deseo, con una obra. Y vamos a ver que esta mujer entra con un perfume, con un frasco de alabastro. El alabastro era una especie de mármol muy fino utilizado para guardar perfumes costosos, porque no alteraba el contenido, y eran unos frasquitos con un cuello largo, delicados. Tan costoso eran estos frascos que normalmente era una reliquia de la familia. Era algo que quizá la madre le había pasado a María, y tenía en su contenido un perfume muy costoso, nos dice Marcos. Ese perfume era de nardo puro. El nardo es una raíz, que se saca un aceite donde se producen perfumes, que hasta el día de hoy uno puede comprar perfumes de nardo. Y en ese tiempo este nardo normalmente era importado de la India, del sur de Arabia, y era conseguido en lugares de una determinada altitud, extraído de una determinada planta, de una raíz, y era muy, muy, muy costoso. Este frasco de alabastro estaba creado de tal manera que uno inclinaba el frasco y solo salían una o dos gotas por vez. Ahora vemos a María entrar con este frasco. Y lo que va a ocurrir en escena es que María va a llamar la atención sobre alguien. Y ese es sobre nuestro Señor Jesucristo. María va a entrar a este banquete, va a tomar este frasco preciado que a la vista de las personas seguramente sabrían de qué se trataba. Y cuando quizás todos los ojos están sobre María, ella rompe ese frasco de alabastro y no derrama una gota. Derrama todo su contenido sobre la cabeza de Jesús. Ella quiebra, rompe ese frasco de alabastro de un perfume carísimo y lo derrama todo sobre la cabeza de Jesús. Qué acto de adoración, qué acto de amor, qué acto de gratitud. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Cuánto vale Jesús para María? Sin duda alguna, Jesús vale mucho más para María que un frasco de alabastro de nardo puro. ¿Qué vale Jesús para nosotros? María está derramando un perfume de alto costo en adoración de Jesús. Sin duda, todo el lugar se hubiera cubierto de este aroma, de este perfume de nardo puro, que por lo costoso que era, normalmente sería un perfume no habituable para oler entre ellos. Y todo apunta a este hombre reclinado a la mesa que recibió este agasajo. Era normal en los banquetes, era normal ungir con algún aceite al invitado de honor, pero no con un perfume, no con este perfume. María está llevando lo que era simplemente un acto de honra y agasajo a un límite exuberante, a un límite extravagante, incluso para todos los que están ahí, incluso para los discípulos. Porque todos se levantan indignados ante esto. A ella no le importó lo que los demás piensen sobre su entrega a Jesús. Ella soportó la reprimenda de algunos. Ella fue decidida a honrar a Jesús, a valorar a Jesús delante de todos los que estaban en ese banquete, sin importarle lo que los demás piensen de ella. No sabemos todo el entendimiento que tenía María acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz. pero sí tenía el suficiente entendimiento para saber que Jesús es digno, que Jesús es valioso, y es valioso más que cualquier bien, más que cualquier dinero, más que cualquier cosa preciosa que conseguiremos en nuestra vida. Él es más valioso. Ella hizo, a través de su entrega, a través de su sacrificio, hizo a Jesús el centro en ese banquete. Hizo a Jesús el honrado. Hizo a Jesús aquel que había recibido una adoración y amor. ¿Qué es lo más costoso que tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo más preciado que tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro bien más elevado en nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos a entregarlos por amor a Jesús? Cuando pensaba en esto, me acordé de Abraham y pensaba en Isaac. Toma ese hijo al que tú amas, le dijo Dios, y sacrifícalo. Y Abraham se levantó y tomó a su hijo y fue al monte e iba a sacrificar a su hijo. Y Dios lo detuvo. En otra ocasión vemos en la Escritura al rey David. En una ocasión el rey David está diciendo: ¿quién me diera a beber del pozo de mis enemigos? Segunda de Reyes, capítulo 23. Y había tres valientes, dice el pasaje, que lo escucharon y fueron al campo enemigo de los filisteos y consiguieron agua del pozo de sus enemigos, aún al coste de sus propias vidas. Y trajeron ese agua que no vale lo mismo que otra agua por lo que ellos han entregado, y se la traen al rey David. Y el rey David no quiso beberla, sino que la derramó en la tierra para el Señor. David entendía que él no era tan valioso como para que la vida de estos tres hombres se hubieran entregado, sino que la derramó en tierra, para el Señor. ¿De qué manera otros en nuestra vida, alrededor nuestro, pueden ver lo que Jesús vale para nosotros? Piense. ¿De qué manera los que están alrededor nuestro pueden ver que Jesús es valioso para nosotros? Que Jesús es más valioso que un hijo. Que Jesús es más valioso que un cónyuge. Que Jesús es más valioso que un trabajo. Que Jesús es más valioso que una carrera. Que Jesús es más valioso que mi propia vida. ¿Es esa la manera en que vivimos? ¿Es el uso de nuestro dinero un acto de adoración a Jesús? Porque bien sabemos que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo. Todo es del Señor. ¿Es el uso de nuestro dinero a la luz de otros un acto de adoración al Señor? ¿Es el uso de nuestro tiempo un acto de adoración al Señor? ¿Es el uso de nuestras palabras un acto de adoración al Señor? ¿Un acto de amor, de que los demás ven cuánto vale Jesús para nosotros? Alguien que tiene un esposo no creyente va a mostrar amor y servir a su esposo, aun cuando su esposo o su esposa piensan que él o ella está desperdiciando su vida siguiendo a Cristo. Pero este cónyuge va a servirle y va a amarle como la palabra de Dios le manda, porque él sabe que Jesús vale más que mi dolor, que mi sacrificio, que todo lo que tenga que vivir y que soportar. Jesús vale más. Alguien que sufre y experimenta el rechazo de sus familiares y amigos cuando decide seguir a Cristo, Jesús vale más. Jesús vale más. Y decide caminar, aún en temporadas de soledad en su vida, porque él ha conocido algo más valioso. Ha conocido algo más valioso. Alguien que es soltero y que se guarda en pureza, sabe que Jesús es digno, sabe que él es más valioso que cualquier pecado sexual o cualquier inmoralidad. Cuando la lectura de la palabra de Dios y la oración se convierte en una prioridad de nuestra vida, más allá de otras cosas, estamos mostrando lo valioso que Jesús es para nosotros. Tus hijos, si tienes hijos, tus hijos podrían decirle a alguien que Jesús es lo más valioso para ti por cómo vives. Tu cónyuge podría dar testimonio a otros de que Jesús es lo más valioso para ti por cómo vives, por cómo te relacionas con tu iglesia local, como veíamos hoy a la mañana, por cómo sirves y amas a otros, por cómo te pones en el último lugar y quieres hacer brillar a Jesús en toda circunstancia y a todo costo, dirían eso. Una mujer viuda o sola puede vivir con pleno gozo y satisfacción porque Jesús es lo más valioso para ella. Si tenemos a Jesús, no tenemos necesidad de nada. Si tenemos a Jesús, no tenemos necesidad de conseguir amor en otros, ni de buscar aceptación en otros, ni de buscar seguridad en otras cosas. Jesús es más valioso. Todo cambia cuando entendemos el valor de Jesús. Nuestras vidas dejan de ser vividas para nosotros mismos y son entregadas en adoración. Pablo dijo esto en Romanos 12, luego de pasar los primeros 11 capítulos hablando del plan de redención de Dios y de la obra consumada en la cruz, Pablo dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no es para algunos, esto es para todos aquellos que han comprendido la obra de Jesús en la cruz, de que han visto la misericordia de Dios en sus vidas. Pablo dice, y por consiguiente Dios dice a través de Pablo: quiero que ahora presentes tu cuerpo, tu vida, como un sacrificio para mí, poniéndome en primer lugar, siendo lo más valioso para vos. Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos la obra de la cruz, como el centro, la motivación, el combustible, la fuerza para vivir la vida cristiana. Porque en la obra de la cruz entendemos que Jesús es lo más valioso, que Jesús tiene un valor incalculable y que ese ser de valor infinito murió por mí y se entregó por mí. Hoy cantábamos acerca de esta verdad. ¿Cuál es la respuesta a alguien que dio todo por nosotros? ¿Cuál es la respuesta correcta? Piénsenlo. ¿Cuál es la respuesta correcta hacia alguien que dio todo y que se entregó todo por vos? Hay una historia que seguramente muchos conocen, de 5 misioneros estadounidenses que fueron a la selva del Amazonas en Ecuador, de quien el más quizá conocido es Jim Elliot. Fueron a llevar el Evangelio en 1956 a una tribu llamada los Huauroni o Aucas. Y cuando por fin pudieron hacer contacto para empezar a llevarles el Evangelio, salieron con lanzas y los mataron a los 5. Y una de las frases que ha quedado para nuestro ánimo y para nuestra confrontación que ha quedado de Jim Elliot, uno de esos misioneros. Él dijo: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Cuánto vale Jesús para vos? ¿Cuánto vale Jesús para mí? Mateo 13 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ha encontrado un tesoro. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando uno encuentra ese tesoro, cuando uno encuentra esa piedra preciosa, esa perla preciosa, todo lo demás que se puede comparar no es digno. ¿Y qué vas a dar para obtenerla? Todo. Nosotros hemos conocido el amor de Cristo en la cruz por nosotros. Si hemos experimentado el nuevo nacimiento, entonces hemos conocido al ser más maravilloso, más precioso y más valioso de todo el universo. Y además Él se ha dado por nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Mañana lunes, martes, miércoles por la tarde, jueves, ¿cuál es mi respuesta a eso? ¿Cuál es mi respuesta a eso? Entonces vimos por un lado el valor de Jesús. Pero por otro lado, otros no entenderán el valor de Jesús y creerán que la entrega a Él es un desperdicio. Otros no van a entender el valor de Jesús y por lo tanto van a creer que cualquier entrega por Él es completo desperdicio. Miren conmigo versículo 4 y versículo 5. Pero algunos estaban indignados, y esa palabra indignados es irritados, frustrados. Indignados, y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían, la confrontaban, la buscaban, la corregían, le decían cosas duramente a María. ¿Se imaginan la escena? Ella, cuando quiebra eso, la indignación, ¡qué desperdicio! Me encanta que el Señor nos ha dejado 4 evangelios. ¿Por qué? Porque Marcos dice: algunos estaban indignados. Pero Mateo nos dice que los discípulos empezaron a decir. Y Juan nos dice: y Judas dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? No eran los incrédulos los que estaban pensando esto, eran sus discípulos. Sabemos que Judas, desde el principio, fue el hijo de perdición, y que Judas venderá a Jesús, pero también los otros discípulos murmuraban. Y decían: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? ¿Qué pensamos nosotros cuando vemos a alguien que se entrega por Cristo? ¿Que es un desperdicio? ¿Que podría haber vivido su vida de otra manera? ¿Cuántos hay que han dejado de lado una carrera para perseguir el servicio al Señor a tiempo completo? Algunos van a pensar, cuando uno empiece como cristianos a entregar su vida a Cristo o a comprometerse aún más con el Señor, porque quizá muchos acá somos creyentes genuinos y dijimos: bueno, yo he dado mi vida al Señor, pero ¿cómo se refleja eso en la manera en que vivo, lunes a lunes? Y si empezamos a asumir un compromiso mayor con el Señor, es muy probable que gente alrededor nuestro empiece a ver eso como un desperdicio de nuestra vida. Empieza a ver eso como un desperdicio de nuestro tiempo. Empieza a ver eso como un desperdicio de nuestro dinero. Pero ¿cuál es el tema principal? Es que ellos piensan que es un desperdicio porque no conocen el valor real de Jesús. Porque si ellos vieran por un momento el valor real de Jesús, entonces se entregarían también por completo. Judas fue uno de ellos. Judas vio que el perfume de alabastro, el perfume de nardo puro, ya no podía ser vendido. Pero ¿saben qué? Jesús sí. Juan dice que él robaba de la bolsa, que él se quejó, pero no porque le interesaran los pobres, sino porque él llevaba la bolsa del dinero y él sustraía de la bolsa y él robaba, y un perfume que vale el sueldo de un año, ¿cuánto podría haber sacado Judas? María viene a Jesús a entregarse y a entregar a Jesús en adoración. Judas se va de Jesús a entregar a Jesús para él. Judas usa a Jesús para su beneficio. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa la adoración al Señor, la entrega en nuestra vida? Segunda de Timoteo 4, versículos 9 y 10. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura venir a verme pronto, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha abandonado. Demas es un ejemplo de que algunos podemos caminar con Cristo, o alguien puede seguir a Jesús y ayudar y estar junto con un apóstol y con el apóstol Pablo, y luego realmente su amor genuino en algún momento termina saliendo que no es Jesús. Quizás en las pruebas, Pablo estaba preso en Roma, a punto de morir. Quizás en las tribulaciones, en las pruebas, ya no consideramos a Jesús tan valioso como nuestra propia vida. Debemos entender que Jesús, que tener a Jesús como nuestro mayor tesoro, no será algo que el mundo aplauda. Bienvenidos a la vida cristiana. Tener a Jesús como valioso de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro sacrificio, nuestro amor, nuestra entrega, nuestra vida, no va a ser algo que el mundo aplauda. No, porque el mundo está bajo el maligno y el mundo ama el pecado. Hallaremos rechazo, hallaremos persecución, porque no somos de este mundo y nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, por un lado tenemos este acto de adoración de que muestra cuánto vale Jesús para nosotros. Por otro lado, vemos que otros no entenderán el valor de Jesús y por lo tanto lo rechazarán y nos rechazarán. Ahora tenemos que entender, llegando al final de nuestro pasaje, ¿cuál es el motivo principal de nuestra adoración? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es lo que mueve a adorar y entregarnos por Él? Cuando uno mira este pasaje, uno dice, ¿por qué María hizo lo que hizo? ¿Qué movió a María a tomar esa decisión? Ese día, el anterior, ¿cuándo la había tomado? No sé. Pero se levantó, tomó ese perfume y fue a hacer eso. ¿Qué es lo que nos mueve? Jesús dice, a partir del versículo 6, si leen conmigo: pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Primeramente Jesús muestra, y Marcos nos dice, pero, un contraste. Algunos rechazan, algunos critican, algunos reprenden a María, pero Jesús la defiende. Jesús aprueba lo que María ha hecho. Jesús encomia lo que María ha hecho. Jesús aplaude de cierta manera lo que María ha hecho. Jesús hace callar a sus discípulos por lo que María ha hecho correctamente. No la molesten, buena obra ha hecho conmigo. Buena obra ha hecho conmigo. Lo que María hizo, que parece una locura, entre esa entrega, ese sacrificio, Jesús dice, buena obra ha hecho conmigo. ¿Cuál es la opinión que nos importa más? Al tomar una decisión, al pensar cómo voy a vivir mi vida, cómo voy a vivir este año, qué cosas voy a hacer, qué decisiones voy a tomar, ¿qué pesa más? ¿La opinión de otros o la opinión de Jesús? Jesús no está haciendo un lado a los pobres. Vez tras vez Jesús mostró misericordia. Vez tras vez en las Escrituras se nos habla de la misericordia y la ayuda. Pero Jesús está poniendo las cosas en su lugar. Y el versículo 8 nos enseña por qué. Él dice en el final del 7, a los pobres los vas a tener siempre, y siempre que quieras ayudarlos podrás hacerlo, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cómo es eso? Versículo 8, ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús está poniendo un significado que quizá María no tenía ni idea, pero Jesús está diciendo lo que ella está haciendo, este ungimiento tan precioso y valioso, lo está haciendo para mi sepultura. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pronto. Jesús sabía y había anticipado a sus discípulos para qué iba a Jerusalén, para morir. No siempre me tendréis. Ella ungió mi cuerpo para mi sepultura. Cuando los judíos morían, y lo vamos a ver al final del Evangelio de Juan, que José de Arimatea y Nicodemo aparecen en escena, toman el cuerpo de Jesús, lo ungen, lo cubren y lo llevan a una tumba. Y María, 6 días antes de la muerte de Jesús, está ungiendo su cuerpo, quizás sin saberlo, pero Jesús dice, ella está haciendo esto para mi sepultura. María había ungido a Jesús para su muerte, pero la realidad es que Jesús había dado por María más de lo que ella había dado por él. Jesús estaba a 6 días de mostrar una entrega mucho mayor que lo que María había hecho. El frasco de nardo puro, 6 días después, no sería más valioso que un poco de agua comparado con lo que Jesús iba a hacer. Él es digno de que demos todo por Él, porque Él se entregó, Él se humilló hasta la muerte. Filipenses capítulo 2 nos dice, versículos 5 al 11, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto entregó Jesús? ¿Cuánto tuvo que entregar Jesús para comprar nuestra salvación? Dejó su gloria que tenía por la eternidad con la Trinidad, se humilló como hombre y haciéndose hombre se hizo siervo, obediente. ¿Y hasta qué punto? Hasta una muerte cruel y terrible. Fue rechazado, burlado, azotado, golpeado, escupido, despojado. le clavaron una corona de espinas, le clavaron en un madero, lo clavaron a él en un madero y lo atravesaron con una lanza. Pero sobre todas las cosas, él recibió en la cruz la ira de Dios en nuestro lugar. Él fue el que recibió el castigo de nuestra paz en la cruz, y por sus heridas fuimos sanados. Si estás acá sin Cristo, esto es porque Jesús es valioso, porque Él derramó su vida por pecadores, por enemigos de Dios, mostrando así el amor de Dios, como dice el Evangelio de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó, no entregó un frasco de alabastro, no entregó algo que vale un año de trabajo, entregó a su Hijo, entregó a su unigénito Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no crees en el Hijo, hoy es el día de salvación. Dios obró esto para tu salvación, como un regalo de su gracia. Y la respuesta tiene que ser nuestro arrepentimiento y nuestra fe en ese sacrificio. Pero ¿cuál es la respuesta completa a lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros? Como cristianos, como aquellos que han nacido de nuevo, ¿cuál es nuestra respuesta? Pablo dice en 2 Corintios 5, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, pues el amor de Cristo, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tienes un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo, no solo eso debes entregar al Señor, debes entregar tu vida. Él te compró, te redimió a un precio de sangre. Él entregó su vida para que ahora vivas para su gloria, para que ahora vivas para Él, para que ahora nosotros nos demos por Él, nos entreguemos por Él como una respuesta. El haber conocido a Cristo, esa piedra de gran precio, esa perla de gran precio, ese tesoro, y darlo todo por Él. Aunque otros no lo entiendan y nos rechacen, aunque otros piensen que es un desperdicio, Jesús aprueba, Jesús está con nosotros y Jesús va a recibirnos en aquel día si nosotros hemos vivido para Él, si nosotros hemos demostrado que hemos nacido de nuevo, si hemos derramado nuestras vidas para Él, recibiremos esa bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Creo que todos los creyentes necesitamos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios y pensar realmente, con completa honestidad y transparencia ante el Señor, ¿cuánto vale Jesús para mí? ¿Cuánto vale realmente Jesús para mí? En mi compromiso con la iglesia, en mi amor por mi familia, en mi amor por mis hermanos, en mi integridad en el trabajo, en toda la obediencia que el Señor me pide en su palabra, en mi amor hacia Él, ¿cuánto vale Jesús para mí? Y no importa la opinión realmente de otros, importa lo que Jesús diga acerca de eso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ese amor, esa entrega que vos has hecho en la cruz, Señor, sea el combustible para nuestra vida y nos ayude a buscar amarte cada día más, buscar entregarnos a ti cada día más, Señor. Que hoy es el día para ponernos a cuenta con vos, Señor, y pedirte que nos perdones. Y pedirte que nos ayudes a vivir de esta manera, para tu gloria, para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén.